Ya vamos a sentarnos de nuevo listos aquí. José Manuel, podemos tutearnos, te agradecemos tu presencia aquí. Y la gente dirá, pero tiene filósofo, vota viernes de político, oye Mongueta. ¿Cuál puede ser el aporte de la filosofía de un filósofo en estos tiempos en que parece que todo se oscurece, no entendemos, vimos un bajota, qué es lo que estamos haciendo, nuestro papel, el papel de la sociedad, de los dirigentes? ¿Qué tiene que ver la filosofía con un tiempo así, José?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Ahí me acuerdo en 10.
Orea Bey.
La filosofía tiene un valor muy importante en cualquier régimen que se precie de ser democrático, en primer lugar. Si uno agarra la Constitución Nacional, la última, y mueve un poquitito, va a encontrar un montón de conceptos filosóficos haciendo ruido, y pidiendo que sean tenidos en cuenta esos conceptos. Entonces, en un tiempo de crisis, para los griegos, crisis es ruptura de un orden preestablecido. Hey, güey, pese a la etimológicamente la kritein. Entonces, oyeca. Pero no pay. Entonces hay que cribar. Y se criba con criterios. La misma raíz de kritein. Kritein, crisis, crisol. Crisol, el que tiene el joyero, ¿verdad? Para limpiar. Para que las partes se puedan volver a unir mejor, o para que efectivamente desaparezca y en su lugar se instale otras cosas. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? ¿O qué es lo que puede pasar dentro de 20 años? ¿Que nuestra democracia se fortalezca o que efectivamente tengamos otro tipo de ficción jurídica? Puede ser un rey, un noble, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Estoy siendo irónico.
Más vale que hagan aclaración.
No, mañana programas de... ¿Entendés?
No, puede ser el rey de los narcos.
Exactamente.
Tal cual.
Entonces, si nosotros tenemos un documento tan importante como la Constitución y lo llenamos de conceptos filosóficos, tenemos que hacernos cargo. Y eso es lo que en el conjunto de articulaciones para que el Estado funcione, se llama legitimidad. Vos tenés el conjunto de normas, de leyes, y a eso le llamamos legalidad.
Sí.
Y tenés el derecho vivido, de cómo la gente vive el derecho en la calle. Eso se llama legitimación. Pero luego tenés la reflexión, tenés los fundamentos éticos, y eso se llama legitimidad. Y si vos le sacás al Estado esa tercera parte, que es la legitimidad, se queda con el derecho vivido y con la
legalidad.
Pero esa legalidad necesita munirse de la legitimidad, porque la legalidad no necesariamente tiene que ser justa.
Perdón.
Que una legalidad puede ser injusta.
¿Entendés? Sí, pero es legal.
Pero es legal. Entonces, la legitimidad es lo que te muestra de alguna forma el camino, lo que te muestra los fundamentos emergentes de un mundo constantemente en progreso. ¿Verdad? De un mundo constantemente en progreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que vos tenés una sociedad. Que tiene una fórmula, por decir así, digital, y vos como Estado tenés una fórmula analógica. Entonces no hay una comunicación. Y voy a poner el ejemplo de la búsqueda de una transformación educativa.
Buen ejemplo.
¿Por qué? Porque hay una desconexión. Entonces, la filosofía ayuda a acercar estas partes y estas reflexiones de una manera, no quiero decir precisa, porque puede sonar muy arrogante, pero de una manera generosa. Y hablando con el invitado anterior, le recordaba la experiencia de España y la transición hacia una democracia medianamente ordenada, y la presencia de unos juristas, filósofos, como Elías Díaz, por ejemplo. Y grandes pensadores que han colaborado para que estos elementos, estos no son los únicos elementos, tener la legalidad, tener la legitimación, tener la legitimidad, acá tenés la base, que es la historia, la economía, lo que quieras, y aquí el gran brazo articulador, que es la política. Y un poquitito de espacio para la ética.
¿Cómo?
Un poquitito de espacio para la ética. Entonces, ese poquitito tenemos que salvaguardar, siempre, ¿verdad? Y no borrar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando? Yo veo y entiendo que la legalidad se ha erigido en el gran articulador, la legalidad. Es decir, nosotros cuando escuchamos cualquier reflexión siempre nos estamos refiriendo a la sociedad jurídicamente organizada.
Para que
esa sociedad jurídicamente organizada tenga sentido, tiene que tener el monopolio legítimo de la violencia en términos de Max Weber. Monopolio legítimo de la violencia es lo que dijo sobre el tema penal, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién tiene ahora el monopolio legítimo de la violencia? Yo le pregunto a mis alumnos. ¿Quién tiene el monopolio legítimo de la violencia?
El crimen organizado.
Muy bien, muy buen alumno. Sí. ¿Me explico? Entonces, claro, algo está fallando.
Pero esa es una percepción.
No. Una percepción.
¿Qué pasa con el EPP?
No, te digo.
En cualquier pueblo es el crimen organizado.
Acá,
la percepción es que no es el crimen organizado.
Percepción, porque eso no es legal.
No, claro que no, claro, es legal.
No,
claro.
A eso nomás me refiero.
Sí, y entonces ahí hay
un... Ese tramposo lento y
sí,
nada,
no,
profe.
Por supuesto.
Se me llama ahí.
Pepe oíma pete y pa. Pepe oíma pete y pa. Si vos querés, de alguna forma, honrar lo que de alguna forma ordenaste en un papel para que tu sociedad se organice jurídicamente, vos necesitas de lo otro, ¿verdad? Vos necesitas de una fuerza que pueda ordenar, ¿verdad? Pero no basta con... No basta con tener solamente, no te basta con tener solamente la fuerza. También necesitas de la legitimidad. Necesitas de... Hablaron de los funcionarios públicos. Hoy ninguno le dice sinvergüenza. Hoy la nomás apoya. Pero hoy la nomás apoya. Hoy la nomás apoya. Todos los días, hasta que se jubila. Y probablemente a algunos le va muy bien y a otros le va muy mal. Pero la regla tiene que ser justamente honrar todo lo que hemos pactado, porque para mí el Estado es un gran pacto, y es un pacto no solamente político, sino un pacto político con una fundamentación filosófica total. Es decir, yo no entiendo cómo es que arrancamos en el 89 con esta gran aventura que es la democracia sin escuelas democráticas. Más al lado me hallan de la democracia. O sea, vos me gustan de los Ecuador, eres la San Juan de Pomuceno. La profesora, y oré, bueno, pene demócrata, ahora eres. Demócrata, pene. Ahora eres, pene demócrata. Yo estaba en el primer curso. Peñeque. Pero no sabíamos qué decir.
¿Qué era? ¿De qué se trataba?
O sea, hagan uso de la libertad ahora.
Pene demócrata.
Así mismo, pues, así cortito nomás. Yo estaba estudiando en la ANDE para un examen de ingreso que te permitía después estudiar y trabajar. Uh-huh. Y el instructor viene y nos dice, días antes del golpe, tienen que estar afiliados a algún partido, o si no son comunistas. Si no están afiliados a algún partido, y todos ya sabíamos a qué partido teníamos que afiliarnos, ¿verdad? Se da el golpe y nos dice al día siguiente, ya no hace falta que se afilien.
Que tampoco fue tan así, tan...
Y claro, pero ya no éramos más comunistas, claro, después del golpe.
Ya no eran comunistas.
Pero, José, hablaste de cuando comenzaste tu exposición, y te estamos siguiendo atentamente, hablaste de un término, cribar, dijiste.
Cribar.
¿Es correcto?
Sí, bueno, cribar.
En este último tramo de tu exposición sobre lo legal, lo legítimo, etcétera, ¿Dónde entra eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para vestir, digamos, de legitimidad lo legal? Legal, Niopea, te dice, y es una injusticia. Lo que hablaste, de, por ejemplo, de un funcionario público. ¿Cómo hacemos para cribar y ver, diferenciar eso entre... A mí no me gusta eso porque así también nos discriminaba, ¿verdad? Los buenos y los malos. El buen PEA, el buen PEAMOA. Están los buenos colorados, los buenos liberales, los malos liberales, los buenos paraguayos y los pésimos, malísimos paraguayos. ¿Cómo definimos eso en tu entender? ¿Cómo hacemos? Esa ya es chata, ¿verdad?
Y la situación más, yo le pescano me vengo o imaginas ahí. ¿Qué significa esto? Que siempre hay un antecedente. Siempre hay un antecedente. En filosofía, sobre todo, nosotros hablamos de cantera de originalidades. Pues ahí se viene a ver una idea que no haya posible algo. Cantera de originalidades. Siempre hay algo. Hay una obra que a mí me gusta mucho, que las veces que lo repaso, pero lo hago con respeto y con cariño, no para torturarle al prójimo que está conmigo, a veces tomando tereré. Antígona, y Caraíbe lo mandaba, que es el portador de la legalidad. La legalidad. Y por otro lado, una señora que invocaba cuestiones trascendentes que están más allá de las leyes que son terrenales y que son temporales. Y hay una puja, por eso es una tragedia, ¿verdad? Porque representa dos fuerzas, ¿verdad? Por un lado, el Estado, si se quiere, y por el otro lado, la legitimidad. ¿Cómo le vas a decir señor? ¿Cómo le vas a llamar honorable a alguien que llega al poder de la mano del crimen organizado, por ejemplo? ¿Cómo le podés decir señor? ¿Cómo le podés decir honorable? Va ese pion de reñaca intuta supe. Va ese reñaca intuta supe. Va ere.
Y sin embargo adquiere legalmente.
Por supuesto. Pues
porque accede.
Pero, exacto. Pero no tiene la legitimidad.
Sí, pero accede a través de los mecanismos que aceptamos todos.
Pero la oiramos la noñaca intuta y sea supe. No hay que tu ñaca onta. Apea la Antígona poico.
Veanla, hay violencia.
Vaya.
Eso, oñaca, onte, Ana. En los términos filosóficos ya sé que estás hablando, pero ¿cómo interpretamos oñaca, onte, Ana?
La república, esa que nosotros decimos que somos, tiene muchos acá que rodaron en su momento. Llegó un momento en que tenían una especie de ñacaomanía, ¿verdad? En la Francia de aquel entonces.
Guillotina.
Exactamente. Entonces, el poder no está exento de cierta violencia, eso nosotros sabemos, ¿verdad? Pero también es una violencia,
Claro.
Esto que estoy diciendo, cuando la legitimidad es avasallada, cuando la legitimidad está opacada por una fuerza excesiva, en este caso, de la legalidad. Ahora, pero esto tiene matices. Hay una discusión entre Kelsen y Carl Smith sobre el guardián de la Constitución. Era un debate, con la discusión a Kelsen y la Constitución UPA es importante, ¿verdad? Y la Corte, ¿verdad?, tiene que salvaguardar siempre. Y Carl Smith le dice, el jurista de los nazis, ni la corte, ni la constitución, ni nada. Apengo la o mandada, la conspiración. Marete. Ande, marete, bella pola, ella posea, upei, y organizarla, organizasea. Y dale el nombre que quieras. Legalidad, lo que vos quieras. Pero de marete, ¿verdad? Es una gran discusión. Podemos decir que Kelsen ganó esa discusión, pero uno nunca sabe,
¿verdad? Tiene todos los condimentos del crimen organizado, ¿verdad? Sí. Del actuar del crimen organizado, porque hace poco veía un episodio del Chapo y me llamaba muchísimo la atención un momento crítico en el que él, como jefe de todos los carteles, decía: todos saben que nosotros manejamos las instituciones a escondidas. Ya no quiero que nos escondamos. Ahora la organización tiene que ser más que las instituciones. Y es la declaración de guerra en la que el crimen organizado dice: nosotros somos el Estado en este momento. Y nosotros somos otro Estado, más que el Estado, digamos, constitucional. Y tiene todos los condimentos de lo que estás planteando, ¿verdad?
Sí. En ese caso hay una declaración formal, digamos.
Sí.
Pero en otros casos...
Sí, pero el asesinato de un fiscal ya es una declaración. El asesinato del intendente es otra declaración.
Sin que haya una declaración de ese tipo, de esa naturaleza, eso ya es una realidad, ¿verdad?
Yo creo que en este tema de las muertes ya hay suficientes insumos como para escribir una historia del crimen organizado en el Paraguay. Y no tenemos que perder de vista la posibilidad real de registrar y de narrar con nombre y apellido, ¿verdad?, lo que ha acontecido a partir de los 40, 50, ¿verdad?, desde Ricord para adelante, ¿verdad? Es Araño Lomitana Ricord, pero 10 escándalos, tú seis te imaginas. Va ere, o era Highway la Ricord, porque se nos iba a sacar una plata importante que venía en concepto de ayuda de los Estados Unidos. De lo contrario, le íbamos a nombrar acá, no sé,
embajador de París.
Por eso nomás.
Claro, un hotel balneario, ahí así tan ramada. Claro que sí, reconocido.
Vos sabés, a propósito de esto.
Vida social, sin ningún tipo de problema.
Actualmente, nomás quiero traer a colación. Hay un grupo que está llevando adelante una serie de materiales que tienen que ver con la historia del narcotráfico en Paraguay, y a partir justamente de Ricord arranca el relato, ¿verdad? Sí. Y ahora justo se presenta el segundo capítulo. El primer capítulo fue todo lo que tenía que ver con el asesinato de Santiago Leguizamón, y bueno, en este segundo capítulo se explora el tema de los cementerios clandestinos en la frontera, etcétera, ¿verdad? Y hubo gente que cuestionó que este equipo de gente que está llevando adelante este trabajo tan interesante se ocupara de temas del pasado, decían. ¿Por qué no se ocupan de lo que está pasando hoy, verdad? Y qué importante es, por eso me acordaba ahora, a propósito de lo que estabas diciendo, porque vos no podés hacer un relato, tu relato va a ser siempre incompleto, claro, si vos no abordás cuándo nace esto, cuál es el origen de todo esto, dónde empieza a corromperse la institucionalidad que permite que estos grupos, que los grupos criminales tomen el poder realmente, ¿verdad?
No, totalmente. Y volviendo un poco a la pregunta de don de Oscar y Fito también, el papel de la filosofía, los docentes de filosofía, para no hablar de filósofos, constantemente estamos haciendo lo que Sócrates en su momento se animó a hacer. Hacer preguntas. Y las preguntas más deliciosas son aquellas que se expresan cuando tu interlocutor te dice que sabe todo.
Guapa.
Entonces, plan de acá, año, pero no, ayer, eres acá. Y le, tú, en un momento dado, le decís, por ejemplo, ok, Estado Social de Derecho. Estado Social de Derecho, Pañandé. Sí, Pañandé. Va a ir o implica. Va a ir en donde ya perseguían a la campesina, la Amboria. Ahí va, ahí que mía. Si Pango tiene Estado Social de Derecho. ¿Ya? Y la filosofía tiene esa virtualidad, la filosofía tiene justamente esa función de hacer buenas preguntas en momentos críticos. La filosofía no tiene el poder de solucionar. Para eso está la fiscalía, para eso está el presidente de la república y ya sabe todo, ¿no? Entonces nosotros nos hacemos preguntas, ¿no? Y entonces yo digo hoy aquí, la legitimidad, que es una parte importante de la constitución del Estado, tiene que ser salvaguardada gracias al valor de la sociedad civil y también gracias al valor de algunos líderes políticos. ¿Para qué? Para que volvamos a tener lo que se llama autoridad. Además, es de la autoridad, creencia. Autoritas significa creencia. Creencia.
Respeto, ¿verdad? Y no temor.
Exactamente, creencia. Orecola, Max Weber, Orecola tiene sistematización sobre las formas de legitimación. Las formas de legitimación. Y vale la cara, y vale, vea. Y la oíla, o mandatus e treía, en la canguazú, ja, eje iba el derecho justo. Ese es el noble, el santo, el que conecta con la divinidad, lo que quieras. Después quedaron sus hijos. O sea, la tradición, el poder de la tradición. Y finalmente viene la burocracia. La burocracia es el poder que se organiza a través de la razón o de la racionalidad. Y la racionalidad es siempre perfectible. Nosotros como Estado Social de Derecho, tenemos muchísimas cuestiones por arreglar. Y muchas de esas cuestiones por arreglar son cuestiones éticas. No son cuestiones legales, éticas.
José, que esta parte final de un breve encuentro que tenemos contigo, para nosotros es deliciosa la tarde, por esto último que estás diciendo. Hoy me haga que a en dudas y ni este habla con Ángel y se añan de verdad, porque, a ver, ¿cómo la filosofía puede atraer al ciudadano que Menchi siempre plantea carente de una educación, de posibilidad de razonar y entender todo lo que nos acabas de decir? Porque a veces es como, alguna vez alguien me dijo, no, pero filósofo mío está medio en el limbo siempre, y le digo, no, pero te plantea, te cuestiona, te hace preguntar lo que vos dijiste, ¿verdad? Por anduraño. Ese es el papel, que la gente se pregunte por qué. ¿Por qué es así? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué tenía que haber pasado? Un poco son las reglas básicas para la filosofía, ¿verdad? ¿Qué le decimos al ciudadano que nos está escuchando y dice, ¿verdad? ¿Cómo llegar con la filosofía a la ciudadanía para contribuir, o por andujan más por lo menos? Para mí esa es una primera meta ya, eso, uh-huh. Que la gente pregunte, que no se calle.
La democracia es improbable sin el diálogo. Pe caraí acanguazú, guapaoí, apejaje y andebe la yillapoba, ¿verdad? Eso es muy cómodo. Tierno Galván decía que el autoritarismo no tiene mayores detalles, pero que la democracia tiene una complejidad fructífera. Complejidad fructífera, cualquier cosa es católico. Y sin el diálogo, sin el yemón que está nuestro, ¿cómo vamos a construir una democracia sólida? Y sin la deliberación. Y este es un concepto que, si me permiten, quiero desarrollar breve. Aristóteles de I, la hoy la. El arco, ayer, el arco, hoy la.
El blanco, el objetivo.
Y hay que tensar la cuerda. Vaya, tenemos hija, caejo, ayer va. Eso es deliberación. Para equivocarte lo menos posible. Y pero el otro también te puede hablar y Oscar te dice, no, llueve a apo es llueve. Y Fito te dice, a mí quiere que este PPT, coanga. ¿Verdad? A blanco, ¿verdad? Ya voy a España un día porque le dio en el blanco. ¿Verdad? La deliberación es una cuestión que se construye en la medida en que dialogamos y en que las razones más profundas hacen que las razones más débiles, ¿verdad?, puedan esperar su turno. Y sin esa deliberación y sin esa construcción democrática, que implica el reconocimiento y la posibilidad de escucharnos, porque la pero para que podamos conversar necesitamos reconocernos, ¿verdad? Siempre apunando siempre ese alumno fuera. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste un heladito con un aborigen? Enseñé por una clase de ayer. Papá, yo, ¿y cómo es la ñemón que está tu chala? No, porque es tú y no, porque es como un brío mío.
Siempre hay excusas.
¿Verdad? El reconocimiento, el otro como yo. ¿Verdad? Y en una república somos iguales. De por y privilegiado. Oñarala y revolver tu sabea, oñarala y yargel vea, oñarala y plata vea, pero somos iguales.
Iguales pero no homogéneos.
Sí, iguales pero no homogéneos, claro.
Categoría. José, un gusto realmente. Espero que te hayas sentido a gusto también con nosotros. Cociendo hueco, pero te podríamos haber invitado por lo menos peafitos.
Vamos a darle uno de los kits de Alborada. Muchísimas gracias por
la invitación.
Decirles que hay muchos jóvenes que están haciendo filosofía en Paraguay.
Qué
que
bueno.
Están trabajando en la Universidad Nacional. También hay un grupo importante de jóvenes. Probablemente no tengamos mucha fuerza, pero no hay mimi, pero bien.
No, y la figura de José como investigador a tiempo completo o docente a tiempo completo, sí, es el sueño. Yo siempre dije que los paraguayos pueden ser útiles, me voy a involucrar, que podemos ser útiles, tenemos que dedicarle tiempo completo. Sí. De que a tú y la pedazo mi milla ya, porque ese fue un error siempre, ¿verdad? Oye, como nuestras maestras, que Yupiati, Motoari, Ojope, Amo, como esa pobre mujer que...
Pero yo quiero decir algo también, ya que nuestro invitado es investigador categorizado en CONACYT. CONACYT tuvo un giro en el que planteaba que estudios filosóficos, sí, o sociológicos no eran importantes.
Hubo un intento. Sí. La filosofía es una disciplina que ya tiene sus años y no es la primera vez que quieren estudiar. Sigan intentando.
No lo lograrán.
Gracias. Muchísimas gracias. Bueno.